7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La presidenta del Gobierno Foral de Navarra, Yolanda Barcina, no dimite y deja en manos del PSOE la moción de censura con Bildu, Marta Ruiz.
Barcina ha reiterado su confianza en la vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. Ha concluido la comisión de investigación sobre las presuntas injerencias en la Hacienda Foral. El PSN se ha unido a los proetarras de Bildu, Aralar, Higueroa Bay para pedir la dimisión de Barcina y la convocatoria de elecciones. Le han preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría.
No me corresponde a mí dar explicaciones por lo que ha hecho o va a hacer o puede hacer un partido político, pero sí recordar a todos con quién se está dispuesto a pactar, y ni más ni menos basta recordar la intervención de quienes están relacionados con ese partido en el debate sobre el Estado de la Nación.
De esta manera se refería la vicepresidenta del Gobierno a esa posible moción de censura que presentaría el PSN con el apoyo de los proetarras de Bildu, UPN y Partido Popular han rechazado la reprobación de la presidenta foral.
El Ministerio del Interior envía refuerzos de la Guardia Civil a la frontera de Melilla con Marruecos.
Se quiere intensificar el control de la frontera después de que 214 inmigrantes ilegales lograran cruzar la valla la pasada madrugada. La mayor avalancha desde el año 2005. El centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla está desbordado. Acoge al triple de personas de su capacidad. Carlos Montero es su director y ha estado la tarde de Ramón García.
Pues esta tarde pues hemos tenido que estar montando ahora tiendas, hemos tenido que montar literas para poder alojarlos, porque lo que carecemos sobre todo es un techo donde poder tenerlos. La alimentación, pues hacer turnos de cocina porque ya el comedor se queda pequeño, y los servicios sanitarios reforzarlos. Es decir, un esfuerzo tremendo de medios, materiales y humanos.
Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado un mensaje a Bruselas.
No se trata de hacer de Europa una fortaleza. Hoy resulta necesario atajar el problema en su raíz. La inmigración debe ser una opción y no una obligación para subsistir.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reúne el lunes con la comisaria de Interior Europea, Cecilia Malmström.
Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa se ha quedado helado al conocer las cifras del aborto en España. Se lo ha dicho él mismo a la Comisión Pontificia de América Latina.
En el centro está el Dios dinero, ¿no? Y no la persona humana. Todo lo demás se ordena y lo que no cabe en ese orden se descarta, ¿no? Y se descartan los chicos que sobran, que no conviene que vengan. Los obispos españoles me decían recién la cantidad de abortos, el número, que me quedé helado, ¿no? Que ellos tienen ahí.
Los obispos españoles que están en visita ad limina. Hoy el Papa ha recibido a los de Madrid con el arzobispo Rocco Varela al frente y a los de Valencia con el arzobispo Carlos Osoro. Eso sin problemas, pero ahora el Papa ha tenido que quedarse en cama con algunas décimas de fiebre. Nada grave, pero el médico le ha dicho que anulara la visita al seminario de Roma prevista para esta tarde. Y hoy es 28 de febrero. Hace un año, casi, a esta hora, expiraba el pontificado de Benedicto XVI.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha visitado por segunda vez a las tropas francesas desplegadas en la República Centroafricana, mientras en París ha tenido lugar la primera reunión del llamado Pacto de Responsabilidad prometido por Hollande. Patronal y sindicatos tienen que ponerse de acuerdo para que el gobierno conceda las ayudas a las empresas de hasta 30.000 millones de euros a cambio de contrapartidas que todavía no han fijado. Se ha hablado de la posible vuelta de Ségolène Royal a la política nacional, ya que ha desaparecido el principal obstáculo, que era la antigua primera dama, Valérie Trierweiler, y varios ministros han dicho hoy que podría entrar en un gobierno futuro, quizás tras las elecciones municipales. También se ha seguido de cerca la visita que ha hecho Nicolás Sarkozy a Angela Merkel y su discurso posterior alabando los esfuerzos de la pareja Merkozy que realizó para salvar el euro. Y dentro de media hora comienza la ceremonia de entrega de los César del cine francés. Sabremos si finalmente acuden o no Julie Payet, actual compañera de François Hollande, y Marisa Borini, la suegra de Sarkozy, que se disputa en el César a la mejor actriz secundaria.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha recurrido hoy ante el Tribunal de Justicia Europeo la decisión de la Comisión Europea de abrir un expediente a este país por las rebajas fiscales de las que se benefician las industrias germanas que más intensivamente consumen energía. Este recurso tiene lugar después de que Almunia visitase Berlín y no hubiese entendimiento entre el comisario europeo y el número 2 del gobierno de Berlín, el socialdemócrata Sigmar Gabriel. El gobierno alemán ha querido dejar claro así que no se va a quedar de brazos cruzados. Merkel ha hablado hoy por teléfono teléfono con Putin y con el presidente provisional de Ucrania para tratar de rebajar la tensión respecto a Crimea. La diplomacia la tiene ocupadísima. La canciller hoy ha anunciado también que planea viajar a Estados Unidos a principios de mayo, a pesar de la falta de avances en torno al malogrado acuerdo bilateral de no espionaje con Washington. Y en la vecina Austria, el tradicionalmente glamuroso baile de la ópera de Viena terminó anoche en trifulca. Un invitado, al parecer borracho, insultó al presentador de la televisión alemana, Johannes B. Kerner. Llegó incluso a derramar sobre su frac una copa de champán y el acompañante de Kerner le partió la cara. Literalmente hubo sangre y todo. En fin, una noche para olvidar.
Qué desperdicio de champán, ¿eh?
Sí.
La verdad es que sí. Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Lo primero es lo último, porque la Unión sigue moviéndose por lo que está pasando en Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, ha mantenido esta tarde una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la situación financiera y la seguridad de Ucrania. Nada más, dice el comunicado. Además, el presidente de la Comisión, Durao Barroso, ha hablado con el primer ministro ucraniano, Yatsenyuk, para pedirle que resuelva con determinación los retos ucranianos. Hoy parecía además que la Comisión tenía ganas de responder al ministro Montoro, después de que este afirmara que la sentencia que declaraba ayer ilegal el céntimo sanitario no desautorizaba al gobierno, sino a la propia comisión. La portavoz comunitaria de fiscalidad ha tomado la palabra, ha agradecido que le preguntemos por ello y ha afirmado: la comisión nunca autorizó ese céntimo, sino que lo cuestionó. Se abrió un procedimiento de infracción a España y ahora estamos totalmente de acuerdo con los argumentos de la sentencia. Después de eso no ha habido más preguntas sobre el tema.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creció solo un 2,4% en el último trimestre de 2013 frente al 3,2% inicialmente anunciado. La revisión a la baja del crecimiento de la economía estadounidense puede repetirse, ya que en un mes el PIB del cuarto trimestre volverá a ser revisado. Las autoridades estadounidenses señalan a las malas condiciones climatológicas como un factor importante en esta rebaja del crecimiento. Miles de documentos de la administración Clinton han sido desclasificados hoy. Esta clasificación se debería haber producido hace un año, pero los abogados del presidente Clinton lograron este retraso. Varios medios de comunicación especulan con la posibilidad de que en alguno de estos documentos que ahora ven la luz puedan dañar las posibilidades de Hillary Clinton de cara a la presidencia. Y otra vez el tiempo, la situación climatológica, la lluvia será la estrella invitada de la 86 edición de los Oscar, que se celebra el domingo en Hollywood. En este fin de semana, California recibirá más lluvias que en los dos últimos años. Mientras en el oeste llueve torrencialmente, el este del país vive otro vórtex polar que el lunes podría dejar importantes cantidades de nieve en ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia y, por supuesto, Washington.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se vuelve a hablar de inmigración. Más de 200 subsaharianos han entrado en Melilla en un nuevo asalto a la valla, pero también de la comisión que investiga las supuestas irregularidades en la Hacienda Navarra. Ha pedido la presidenta Barcina y a la consejera de Economía que asuman responsabilidades, que dimitan y que se convoquen elecciones anticipadas. Además, comentarios sobre la privatización de Bankia. Por eso estamos preguntando en COPE.es si recuperaremos los 40.000 millones de euros invertidos en el rescate a la banca. A esta hora, el 23% de los oyentes cree que sí, el 77% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ángeles dice soñar es gratis y en un tiempo veremos que no. Y en el Twitter de La Linterna, Luis comenta, no tengo ni idea, pero todo lo que sea recuperar dinero es bueno.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales, como escribiendo facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la cadena COPE, La Linterna, abrimos línea con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de La Linterna, Jorge Lucina, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Vuelve el frío y la lluvia este fin de semana,
sí,
Jorge?
Sí, volvemos al invierno. Tuvimos un fin de semana pasado un poquito tranquilo, ¿sí? Y nada, volvemos de nuevo al invierno. Siguen entrando borrascas. Lo estamos notando ya hoy viernes. Hay zonas del Cantábrico que han registrado rachas de viento muy fuertes, superiores a los 100 kilómetros por hora, y también está lloviendo y nevando en las montañas del norte peninsular, ¿no? Y va a ser un poquito, Juan Pablo, el panorama de mañana sábado, ¿no? Se esperan lluvias en toda España, sí. Porque entra otro frente, va a ir barriendo toda la península ibérica y, por tanto, conforme vaya avanzando ese frente, pues iremos viendo precipitaciones en el conjunto peninsular, ¿no? Quedarán al margen de estas condiciones de lluvia las Baleares, el sureste peninsular, el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia y Canarias, que, bueno, pues afortunadamente van a disfrutar de un tiempo muy agradable este fin de semana. Pero ya digo, en el resto peninsular, un sábado lluvioso, un sábado ventoso, ojo al viento en el Cantábrico y también en el Valle del Ebro, un sábado con nieve y con temperaturas bajas, ¿no? Y el domingo
que igual.
Pues un poquito mejor, pero bueno, todavía seguirán los cielos bastante cubiertos, sí. Seguirán las lluvias en todo el norte peninsular y de nuevo también el viento en el Cantábrico y en el Valle del Ebro, ¿no? Por tanto, un fin de semana un poquito gris casi en la totalidad de España, salvo esos puntos que hemos dicho que van a tener un tiempo más tranquilo.
¿Y luego después, ves algo después del fin de semana, cómo va la cosa?
Bueno, el lunes también seguirá igual que el domingo, tampoco va a ser un día tranquilo, sí. Y conforme avance la semana que viene sí que vamos hacia unas condiciones de tiempo más tranquilo, de anticiclón, y ya lo comentaremos, pero el fin de semana que viene pues puede ser de nuevo un fin de semana de primavera, ¿no? Con un tiempo muy agradable y temperaturas en alza, pero bueno, pues hay que esperar unos días todavía.
Oye, está soplando mucho el viento en estas últimas horas, en este día. Sí. ¿La instalación de parques eólicos podría reducir la fuerza de los huracanes? ¿Esto es un invento o es un estudio?
Bueno, es una investigación que han publicado dos investigadores de las universidades de Stanford y Delaware en Estados Unidos, y lo que han hecho ha sido un modelo de ordenador para ver si instalando muchas torres aerogeneradoras delante de las costas de las zonas más afectadas ahí en Estados Unidos, que es la costa de Nueva Orleans y la costa atlántica, ¿no? Pensando sobre todo en los que han afectado a la ciudad de Nueva York, bueno, pues han ido haciendo una modelización y han llegado a esa conclusión de que instalando una buena batería de esas torretas aerogeneradoras podría reducirse la intensidad del viento de los huracanes, ¿no? Pero, Juan Pablo, estamos hablando de que tendrían que instalarse, según sus investigaciones, hasta 78.000 turbinas de ese tipo, ¿no?
No hay dinero para eso.
Primero eso, y luego el impacto visual que eso crea delante de una línea de costa es sí, brutal, ¿no? Sí, sí. Y además, se podría reducir, ya digo, en un porcentaje no muy alto el viento, pero quedan dos problemas vinculados a los huracanes, que es la lluvia, que eso sí que no se reduce con las turbinas, y luego la marea de viento, ¿no? El oleaje que provoca el desplazamiento del huracán, que eso tampoco lo solucionan las turbinas, ¿no? Por tanto, bueno, pues es una investigación más, pero hay que profundizar en ese tipo de trabajos, ¿no? Todavía no se pueden sacar conclusiones para decir, sería la solución para evitar, por ejemplo, víctimas humanas o pérdidas económicas.
No parece fácil parar un huracán, ¿no?
No, efectivamente.
No parece nada fácil. Oye, que estamos terminando el mes, que febrero tiene 28 y se acaba hoy.
Sí.
Quedaba pendiente de la semana pasada para este día una pregunta fundamental. ¿Cuándo se pasamos más frío? ¿En enero o en febrero?
Bueno, pues decíamos que en los dos meses, ¿no? Depende de dónde estemos, en qué zona de España. Y es verdad que enero siempre lo hemos tenido, ¿no? Como el mes más frío, pues han pasado las navidades y siempre en enero ocurren esas jornadas de frío, esas olas de frío. Ajá. Pero si miramos a la estadística, en el siglo XX, consultando los datos de esos extremos de temperatura, ha sido el mes de febrero el que ha registrado temperaturas más bajas, ¿no? Y bueno, ahí está la famosa helada del año 56, de febrero del 56, donde se registraron esos menos 32 grados en el Pirineo de Lérida, que sigue siendo el récord de temperatura más baja alcanzado en España, ¿no? Por tanto, enero y febrero, podríamos decir, son dos meses típicamente invernales, pero, bueno, la estadística nos dice que febrero es el que ha registrado las temperaturas más bajas, el récord de temperatura más baja en España.
Pero bueno, se acaba febrero y tú sí. Dices que en marzo seguimos en invierno, bueno, le quedan 21 días al invierno, ¿eh?
Le quedan 21 días al invierno, ¿no? Sí que es verdad que esta primera semana, como decíamos, conforme avance la semana, vamos a ir a un tiempo mucho más tranquilo, sí. Más soleado, y con un fin de semana que, si se cumplen los pronósticos, podría ser incluso primaveral, ¿no?
Sí.
Bueno, algún coletazo de frío todavía tendremos, ¿no? Como este, el de este fin de semana.
Que, pero poco, bueno, más.
Poco más, es decir, grandes fríos ya no podemos esperar, ¿no? Ya no sería muy muy lógico.
Ni grandes nevadas, ni grandes vientos, ¿no?
No.
Lo del viento es otra cosa.
Bueno, el viento es que es verdad que estamos en un invierno especialmente, sí, ventoso, ¿no? Cerraremos el invierno y le pondremos ese apelativo de ha sido uno de los inviernos con más viento, más fuerza del viento.
¿Ah,
de
sí?
Los últimos años,
¿sí?
Sí. De momento lo está siendo y, bueno, pues ya se han... No se han batido récords de dato de viento, sí, pero sí... Por número de días en los que los anemómetros han registrado más de 100 kilómetros por hora en diferentes puntos de España, ¿no? Y eso hacía mucho tiempo que no ocurría.
Pues cerramos esta conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes de la cadena COPE, el hombre del tiempo de la linterna, el catedrático Jorge Olcina. Te deseo un magnífico fin de semana a cubierto, claro, porque con la que va,
bueno,
a caer de invierno a cubierto.
Por aquí vamos a estar un poquito mejor.
Cuando dices,
¿no?
Por pero... aquí quieres decir en Alicante.
Sí, sí.
Perillán, que ya sé que ahí van a estar mejor. Tú cuentas lo malo de los demás y dices, ahora me quedo yo aquí en Alicante, bueno, tan tranquilo.
Sí.
Anda. Adiós, Jorge Olcina.
Un fuerte abrazo.
Que te vaya bien, amigo. Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo se reparten los Oscars de Hollywood. Y este fin de semana, últimos estrenos antes de los Oscars, incluida una de las películas que dicen que es de las que se va a llevar unas cuantas estatuillas. Vamos con el corto y en corto, el repaso a los estrenos de Ramón García Pellegrín.
Para empezar, un drama de Stephen Frears.
Una mujer tuvo un hijo cuando era adolescente. Lo ha mantenido en secreto durante 50 años.
Solo quiero saber si está bien.
Fue adoptado y enviado a América.
Filomena cuenta la historia basada en un hecho real de una joven soltera irlandesa que se queda embarazada en la Irlanda de los años 50 y decide dar a su hijo en adopción. 50 años después decide ponerse a buscar a ese niño. Filomena es una buena película del mismo cineasta que firmó cintas tan notables como The Queen o Las amistades peligrosas, el irlandés Stephen Frears. Además es candidata a 4 Oscars el próximo domingo, incluidos los de mejor película, guión y actriz protagonista. El problema es que adolece de cierto maniqueísmo y falta de matices. Siguiente estreno, El poder del dinero.
Si espías para Wyatt, acabarás en la cárcel. Si traicionas a Goddard, acabarás muerto.
Todo lo que has dicho es mentira.
Harrison Ford y Gary Oldman protagonizan este thriller empresarial un tanto deslavazado e inverosímil sobre un programador informático agobiado por los elevados gastos sanitarios que es tentado por su jefe para espiar a la competencia. La película aborda muchos temas de rabiosa actualidad e interés, como los problemas de la escasa cobertura sanitaria en Estados Unidos, pero de manera bastante superficial. Más madera, París a toda costa.
Te van a expulsar del país.
Tengo que buscar la forma de volver. El desfile es en menos de 2 semanas.
¿Y por qué quieres volver a París a toda costa?
Porque mi vida está allí.
Comedia francesa dirigida y protagonizada por la joven Rim Kerichi sobre una joven diseñadora de moda detenida por la policía en París y deportada posteriormente a Marruecos. Allí se va a reencontrar con la familia que pretendía dejar atrás. Exceso de tópicos, aunque la comedia, eso sí, deja alguna situación divertida y alguna idea valiosa sobre la familia y la integración racial. ¿Y qué nos queda, Juan Pablo? Pues eso, ¿qué nos queda? No es que me haya rayado, no, es que la película se titula así, este drama familiar alemán bastante olvidable.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la primera hora de la linterna de este viernes 28 de febrero.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.